¿Cómo están mis estimados oyentes? Un saludo a cada uno, pues por fiestas patrias aquí en el Perú. Es 28 de julio y quiero aprovechar esta fecha para saludarlos a todos los que han estado escuchando mis podcasts. Y voy a continuar esta vez hablando del gobierno de Alberto Fujimori. Y antes de continuar, quiero agradecer a un contribuyente, a un aportante al canal, solo que en este caso mandó un yape, pero por lo general cuando quiero decir los nombres de los aportantes me mandan un correo, entonces no estoy seguro si debo decir o no el nombre del aportante, pero quiero que quede ahí escrito, bueno, que quede acá, ¿no?, como evidencia mi agradecimiento. Si hubiera un correo a donde comunicarme con esta persona que dio un aporte, sería genial para saber si desea, ¿no?, que mencione su nombre, puesto que también a veces hay personas que me piden, me dan un aporte y no quieren tampoco que su nombre aparezca. En todo caso, ahí está el correo. Sería genial si hubiera alguna manera de que envíes un mensaje explicando, ¿no?, o autorizando visibilizar tu nombre por este medio. Bien, estamos en una situación coyuntural aquí en el país, porque se ha dado la mesa directiva del Congreso y bueno, hay una alianza entre dos partidos que parecían pues irreconciliables: el Patria Libre, Perú Libre, perdón, y Fuerza Popular, dos antagonistas. Por motivos de coyuntura se han juntado, se han aliado, y ha generado esto un escándalo en el país, en realidad, puesto que luego de haber luchado tanto entre ellos, ahora terminan pues juntitos. No es la primera vez que pase, lo hemos visto a lo largo de la historia. Bien, me siento tentado ya a terminar los presidentes del Perú hasta Alberto Fujimori y de ahí descansar un poco sobre este tema. ¿Y esto por qué? Porque debo decir de que percibo de que la información de Toledo en adelante ya está sesgada. Primero por los ojos mismos de la historia, de quienes analizan este periodo. Si bien han pasado 20 años, hay muchos elementos que están frescos, de situaciones que se han vivido. Entonces no sé. Estoy pensando en terminar probablemente aquí la línea de los presidentes del Perú. Por otro lado, mi sentido del deber, mi sentido de la necesidad de terminar los procesos me hace también decir, bueno, quiero también continuar, pero quiero trabajar con paciencia. En todo caso, Eso, de todas maneras, quiero hablar hoy día de Alberto Fujimori. Y es un tema sensible. Es un tema sensible porque para algunos es un héroe, para otros es un villano. Se ha hablado mucho en contra, mucho a favor. Estamos imbuidos en el fujimorismo. El fujimorismo está presente en el Perú. Si bien no tiene la presidencia, ha tenido la capacidad de sacar presidentes, de liderar el Congreso, de ganar elecciones a nivel congresal, pero perderlas a nivel presidencial. Y es que el fujimorismo es una fuerza bastante grande en el país, que no se ha diluido en el camino, al contrario, ha ido fortaleciéndose. Y de pronto, va a ir diluyéndose lentamente, como fue el odrismo en su momento. Ha sido catalogado el gobierno de Fujimori como el Fujimorato. Bien. Lo cierto es que Fujimori es un outsider, es lo que se le asigna, digamos, a Fujimori, porque sale de la nada, una trayectoria muy modesta, un personaje no pobre, tampoco millonario, un personaje que se mantuvo ajeno a los movimientos políticos grandes, a los partidos políticos grandes. Es un personaje, digamos, que reunía en él la esperanza de muchos electores. Y bueno, derrota a un grande, pues no, derrota a lo que sería pues después el ganador del premio Nobel, a Mario Vargas Llosa, un intelectual, a un representante que une a diferentes tiendas políticas, básicamente de la derecha. No se colocó Fujimori ni de derecha ni de izquierda. Y bueno, hay mucho que hablar de Fujimori, muchísimo que hablar. Pasaron demasiadas cosas en este momento. No se olviden que el APRA, digamos, deja al país tocando fondo. No significa que lo hayan hecho adrede, eso tampoco. No es que, creo yo, que sería un error decir que a propósito. No, simplemente la propuesta política del APRA no funcionó, no cuajó. La propuesta político-económica del APRA no tuvo la capacidad para sostener una propuesta nacional, por lo que ya les expliqué anteriormente, ¿no? El tema también de querer ser un líder internacional, pelearse con todo el mundo en un país que ya estaba en quiebra, no era el momento, digamos. Lo cierto es que Fujimori gana las elecciones, ¿no? Gana las elecciones y gana con 62.4%. Ahora, gana en segunda vuelta, pero pasa una situación. La situación es que Fujimori entra al poder y aquí está uno de los primeros puntos de la polémica. ¿Por qué? Fujimori había dicho que ante la crisis económica se iban a dar cambios, si bien sólidos, pero progresivos, no cambios radicales. Al Mario Vargas Llosa había dicho lo contrario. Él decía, ni bien llega el mandato, vamos a parar la maquinita, es decir, la emisión indiscriminada de billetes, vamos a darle un valor real a los precios, o sea, es decir, ya no va a haber subvención del Estado, van a valer lo que tienen que valer, en paralelo vamos a pedir a generar puestos de trabajo, el Estado va a intentar, liberalizar la economía, pero eso implicaba un sacrificio. Mario Vargas Llosa dijo lo que Fujimori iba a hacer, pero Fujimori no planteó esta idea. Fujimori planteó un impacto progresivo, ¿no? Como que microimpactos que iban a desarrollar, digamos, a una situación en la que el poblador no se iba a ver afectado. Lo cierto es que todos le creyeron a Fujimori. Todos le creímos a Fujimori. Yo, siendo niño, tenía 10 años, le creí también. No era muy consciente de la situación en realidad, pero eso fue lo que ocurrió. Le creímos. Entonces, cuando llega al poder Fujimori, una de las críticas que se le hace es el incumplimiento de lo que había prometido. Y número dos, era el espectro de propuestas que más parecían improvisadas que otra cosa. Yo creo que no fue improvisado Fujimori. De pronto la estrategia política, hoy quizás lo podemos ver, fue mentir. Decir que iba a ser progresivo, pero luego una vez en el poder decir que eso iba a dar. Quería ser presidente Fujimori. Yo creo que cuando entra ya la segunda vuelta, claro que sí. De pronto en la primera vuelta no era la ambición ni de cambio 90, pero ya en el segundo momento sí. Curiosamente, el APRA y la izquierda van a apoyar a Fujimori en la segunda vuelta. Básicamente bajo la confianza de que cuando lleguen al poder el APRA no va a ser investigado, por un lado, y la izquierda va a contener de pronto a la derecha en su radicalización de propuestas económicas. Lo cierto es que la izquierda, es una cuestión bien interesante, siempre ha tratado de manipular al candidato que se muestra como un outsider, ¿no? Intentó la izquierda, digamos, la elitista o lo que se conoce como la izquierda caviar, es decir, la que tiene capacidad económica y tiene mucho dinero, pero tiene una propuesta de izquierda y quiere el poder solo que desde esa línea, no desde la línea de derecha, quiso controlar a Fujimori. Ollanta quiso hacer también con Ollanta Humala, con quien lo logró, con Toledo, con quien lo logró, y con Castillo, lo quiso, bueno, con Castillo no lo logró, y la historia de la izquierda hoy tiene bastante que revisar, porque ya no es la izquierda de otros años. Ahora si bien hay multiplicidad de izquierdas en el Perú, hay ahora perspectivas que se colocan según situaciones o intereses. Es lo que ha pasado con Perú Libre, un partido marcadamente de izquierda que hoy se sienta con la derecha y no tiene ningún problema. Y claro, la izquierda, voy a llamar la izquierda caviar, disculpen, ¿no?, el término, pero es el más conocido, se raja las vestiduras, pero es algo que ellos también son capaces de hacer cuando están en el poder, ¿no? Eso también es, o cuando tienen el poco poder que tienen también, ¿no? Entonces, no, ahí en ese sentido no hay que rajarse mucho las vestiduras sin la moralina, ¿no? Es curioso, pero la política tiene una carga moral, pero hay que evitar la moralina. Bueno, a ver, el APRA había dejado al Perú mal, lo había dejado mal, ¿ok? Lo había dejado así, ya llanito. Es decir, pudo haber entrado una propuesta de la, pudo haber terminado de avanzar la propuesta de Sendero, y Sendero habría tomado el poder y habría podido de repente implementar su propia estrategia, porque la mesa estaba servida para cualquier propuesta política, ¿correcto? Político-económica. Estaba la propuesta del MRTA, estaba la propuesta de Sendero Luminoso, terrorista, sí, brutal, sí, pero propuesta al fin. Estaba la propuesta de derecha, que quería tomar el poder, digamos, luego de sus fracasos, y la izquierda no tenía una propuesta. Es decir, ¿qué propuesta tenía la izquierda más que siempre atacar a la derecha? No tenía una propuesta, no manifestó una propuesta consistente. Y no lo ha tenido nunca en el Perú. Lo más cercano, de repente, Velasco, ¿no?, que no se declaraba de izquierda ni de derecha, pero la gran tragedia de la izquierda es que no tiene una propuesta teórico-práctica. Es una propuesta más que nada especulativa, una propuesta más de oposición. Lo cierto es de que no tiene propuestas. El APRA necesitaba replantear todo lo que había pensado, había creído. El APRA en este momento de la historia está, pues, básicamente herido de muerte, a un paso de su desaparición. La cuestión es que de todas las propuestas, pues está la propuesta de Fujimori. Y Fujimori va a asumir y va a reunir en torno a él el pragmatismo, el clásico pragmatismo peruano. Y aquí voy a lanzar, pues, una tesis, una teoría. Nos adherimos al pragmatismo de Fujimori en nombre de del dinero, de la economía. Porque recuerden, lo he repetido y se puede ver a lo largo de la historia, choca con lo que quieras con el peruano, menos con su plata, menos con su dinero. En la guerra con Chile, el norte casi no se metía en la guerra hasta que chocaron con sus intereses. La zona del centro no se metía a fondo en la guerra hasta que Chile subió y quiso chocar con sus intereses. El gobierno de Leguía, el pueblo salió a la calle a votar a Leguía porque chocaron con sus intereses económicos. Odría se cae porque no hay soporte económico. Es decir, si tú quieres mantener una población peruana feliz, la tienes que mantener con dinero, porque es el espíritu peruano, es un espíritu comerciante, es un espíritu capitalista. El peruano es capitalista por esencia, y esto lo vamos a recordar de la historia, lo vamos a ver. No digo que sea ni bueno ni malo, pero también tiene consecuencias. Lo que queríamos en ese momento era alguien que resuelva el tema económico y alguien que haga frente a Sendero Luminoso y el MRTA, que tenían una propuesta ideológico-política, pero no económica. No nos decía cómo resolver el tema económico. Así de sencillo. Y es por eso que las poblaciones de los conos no van a apoyar a Sendero Luminoso en su totalidad. Son pequeños grupos que lo van a apoyar. Y ahí está el fracaso. Y el gran fracaso de Sendero Luminoso y del MRTA es el gran fracaso de la izquierda en el Perú, que no tiene un planteamiento económico consistente y sólido que permita decir, oye, me gusta esta propuesta. Si algún día la izquierda va a ganar en el Perú, es cuando la izquierda convenza al hombre común que hay una posibilidad de hacer una economía saludable, próspera, desde los planteamientos de izquierda. Pero hasta ahora no se han dado. Entonces, Fujimori viene con una propuesta, el esquema neoliberal. Ahora, propuesta que él se inventó, no había otra. En realidad, ante la presión de afuera, a la presión interna, no había otra cosa que hacer. Yo sé de que de repente por ahí van a decir, no, pero hemos hecho a cosas, ve cosas, sé cosas, pero no. Era el mal menor, una política neoliberal. Entonces, no olvidemos que estábamos endeudados. No olvidemos que no nos prestaban dinero. No olvidemos que la industria estaba destrozada, que las empresas estatales estaban abarrotadas de burocracia, que Sendero Luminoso estaba en el sur, que el MRTA estaba en el centro y que habían tomado zonas de Lima también ya. Lo primero que hay que hacer, y acá Fujimori acierta, es, no tengo dinero. ¿Cómo voy a hacer lo que tengo que hacer si no tengo dinero? Así que viaja a Nueva York y se reúne con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. ¿Para qué? Dinero e inversión. Es decir, tenemos el país destrozado, ¿no? Tenemos el negocio maltrecho, alguien lo tiene que comprar. Se realiza el 29 de junio una reunión en la sede, pues, de la ONU, y su anfitrión fue el famoso Javier Pérez de Cuellar. Y van a estar en esa reunión, pues, Michel Camdensus, el director del FMI, Barber Conable, presidente del Banco Mundial, y Enrique V. Iglesias, el director del Banco Interamericano del Desarrollo. Y también el célebre Hernando de Soto, ¿no?, un personaje economista. Y bueno, Fujimori hace este viaje, importantísimo, básicamente para decirles a Estados Unidos, a las potencias, por favor ayúdennos, nos sometemos a lo que ustedes quieran, pero ayúdenos, ¿no? Nos sometemos, agachamos la cabeza. Luego Fujimori viaja a Tokio y se reúne con el emperador Akihito y el primer ministro Toshiki Kaifu. Y aquí hay un elemento muy, muy interesante, porque el milagro japonés estaba presente en el imaginario de los peruanos. ¿Y se manda a quién? Se manda a una misión para que ayude a evaluar la situación para resolver el problema económico. Y Fujimori va a tener reuniones con asesores económicos en Miami, ¿no?, y va a tener un cuadro de técnicos económicos muy bueno. Entre ellos, pues, Carlos Boloña, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, Hernando de Soto. Y el 19 de julio Fujimori anunció que Juan Carlos Hurtado Miller iba a presidir el Consejo de Ministros y sería ministro de Economía y Finanzas. Se van a nombrar otros ministros. Y en ese contexto, Fujimori está jugándosela. Básicamente, está diciéndole al extranjero, bueno, ya pues, ¿no? Dígame qué hacer y lo hago. Y la respuesta va a ser el neoliberalismo. Él asume el mando el 28 de julio de 1990. Y ahí va a estar Saúl Menem, Jaime Paz Zamora de Bolivia, Patricio Aylwin de Chile. También va a estar Carlos Andrés Pérez de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Francisco Fernández Ordóñez, también. Y en ese mensaje habló de la corrupción del gobierno de Alan García. y obviamente, ¿no? Ovacionado, pues, ¿no? Fujimori, por la población que escuchaba lo que él decía, porque era lo que él decía era algo que era cierto. Los sistemas sociales, económicos y políticos estaban abarrotados de corrupción que había permitido a Alan García, que vivía del ensueño de ser un presidente, digamos, para la foto, pero que nada pudo hacer por sostener al país o llevarlo al desarrollo en ese momento. Y cosas de la vida, ¿no? El 28 de julio también es el cumpleaños de Fujimori. Así que viene lo que todos temían, y los que ya sabía, en este caso mi padre compró dólares porque sabía lo que iba a venir. Entonces, Fujimori va a estar rodeado de un grupo de técnicos en economía: Santiago Roca, Adolfo Figueroa, Óscar Ugarteche, Esteban Inlixa, Guillermo Runciman, Fernando Villarán de la Puente y Marta Rodríguez. Luego va a ser reemplazado de este grupo por otros asesores como Hernando de Soto, Carlos Rodríguez Pastor, Carlos Boloña Ver y Juan Carlos Hurtado Mira. Entonces la palabra shock. La palabra shock era la palabra que todo el mundo tenía terror. Pero el Fondo Monetario Internacional le dijo, ¿no? Aplícalo. Y el 8 de agosto de 1990, Juan Carlos Hurtado Miller sale en cadena nacional y dice: vamos a reestructurar los precios. Y esto implicó que había que controlar la inflación. Pero al mismo tiempo, el sueldo peruano ya no tenía la solidez ni la consistencia que tuvo hace muchos años atrás. Es decir, en otras palabras, no se podía comprar casi nada. Era una reforma liberal, era un capitalismo clientelista, sí. Ya no hubo un control de precios y después se cambió, pues, la moneda del INTI al nuevo sol, siendo el valor de un nuevo sol 1 millón de intis. Esto implicó algo fatal para la realidad del día a día de los peruanos. Pero en nombre de ese pragmatismo, en nombre del sacrificio, se aceptó. Hubo reclamos, hubo quejas, hubo hasta suicidios, porque mucha gente tenía almacenado millones de intis y con el shock ya no valían nada. Pero, ¿qué otra medida más quedaba? Ese fue el primer gran sacrificio de los peruanos. Fujimori hizo lo que quizás cualquier padre de familia tiene que hacer cuando de repente está cargado de deudas, ¿no? O cuando de repente tu negocio está a punto de quebrar. Pero en este caso era: vamos a sanear la economía. Ahora, una medida cruel, por supuesto, una medida durísima, de hecho, una medida necesaria, ni hablar, necesaria, no había otra. De repente, habrían otras medidas más creativas, quizás, pero la inmediata, la pragmática, la rápida era esa. Y con esto, el Estado va a tener otra función. Para empezar, el Estado no tiene el aparato técnico para sostener grandes empresas. Y así, iban a haber reformas tributarias, se va a desarrollar una mejor disciplina fiscal, se va a liberalizar el ámbito financiero y comercial, y el otro elemento, bueno o malo, la privatización de las empresas y la eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas. Voy a ponerlo así. Imagínense que tienen un mercado. Tenemos un mercado con diferentes puestos. Ninguno funciona bien. Están sucios. Están destrozados. pero yo tengo el terreno. El Perú era el gran mercado, era un terreno. El Perú era un terreno con materias primas. Y nada funcionaba bien. Entonces Fujimori, sencillo, dice, aquí está el terreno, quieren venir, vengan, inviertan, den trabajo y yo no los voy a molestar. Entonces, de pasar a tener 2 o 3 marcas de galleta, llegamos a tener 15 marcas de galleta. De 1 o 2 tipos de arroz superior, llegamos a tener hasta 7, 8, 9, 10 variedades. Entonces la economía se liberalizó. Vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los aranceles, vamos a anular la economía proteccionista, vamos a establecer un neoliberalismo crudo y brutal. Y ya yo sé que ahí los de izquierda, pues, ah, pero ¿por qué? ¿Que estás entregando el país? Bueno, sí, pues, está entregando el país. Pero ¿qué otra cosa había que hacer? No había otra cosa, ¿no? Ahora, no es que yo sea un neoliberal, pero es la realidad. ¿Qué cosa se iba a hacer? No se podía hacer otra cosa. Y ya, ahí ya sé que van a haber debates, ¿no? Sí, pero se pudo haber hecho esto o el otro o aquello, ¿no? Aprovechar la oportunidad, ¿no? Ojo que meter la inversión privada implicaba desarrollar un libre mercado, y ese libre mercado iba a competir, y esa competencia iba a generar control de precios, y mientras se mantuviera estable la moneda. Entonces vamos a sonreírle afuera. De estarme peleando con la gente de afuera, vamos a sonreírle, pues. Se estabiliza la vida económica y el Perú se inserta otra vez al sistema financiero internacional. Pero la otra contraparte es que fue brutal, y acá cal y arena. Las empresas contratan personal, pero personal que busque que sea calificado. Y en el Perú no había muchos. Así que tiene que haber muchos despidos. Aquí, quizás lo más emblemático, con el tema de la privatización. Básicamente la privatización es, le voy a dar una empresa para el control extranjero. En este caso, lo que sería Telefónica, compra la compañía peruana de teléfonos, que en teoría era la que mejor funcionaba. Pero funcionaba mal. Era la menos mala. Se vende la CPT, Compañía Peruana de Teléfonos, a una empresa como es Telefónica, una empresa española. 2.000 millones de dólares, si no me equivoco. Uno pensaría que es un precio exorbitante, pero en realidad era una ganga, ¿no? Era una cuestión muy, muy, muy barata para lo que implicaba. Pero lo cierto es que Movistar, bueno, Telefónica se implementa y activa un sistema de telefonía bastante interesante. Y así, varias empresas, la que no cayó al del todo fue Petroperú. Estuvo un pasito, pero no terminó de ser privatizada. En buena hora, porque en ese tiempo sí se decía, pero ¿por qué no? Pero en buena hora. Las empresas, las mineras, empiezan a invertir. Y claro, eso en ese momento era pues excelente. Digamos, privatizar las empresas mineras. Pero hoy por hoy, hoy sí ha generado algunos problemas. Sobre todo por el tema del pago de los impuestos. Y bueno, el desempleo aumentó y con ello la informalidad. Pero para 1994, con estas medidas, la economía va a crecer. Ahora, aquí viene una situación, la más delicada. Porque, a ver, Fujimori liberaliza la economía, hace una economía de mercado, y ni siquiera una economía capitalista, es una economía descaradamente, obscenamente capitalista, ¿ya? Así, pero así, en términos obscenos, así, obscenos, ¿ya? Disculpando la expresión, o sea, no es ni siquiera es un capitalismo el sobrio, no, es un neoliberalismo así contundente, una economía de mercado radical, lo más lejano que se puedan imaginar las propuestas marxistas, leninistas, maoístas, ¿ok? Había desempleo, habían obreros despedidos, pero no se plegaron a Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso no tenía una propuesta contundente y consistente respecto al desarrollo. ¿Qué había pasado con Sendero Luminoso? Había caído en el clásico personalismo propio de estos grupos, siendo un personaje de culto Abimael Guzmán, siendo un personaje de culto Víctor Porlay Campos. Entonces habían caído en ese, en esa situación de idealización de un personaje más allá del proyecto. Y es que en realidad Sendero hacía rato no tenía proyecto. El Sendero del 82, con una guerra popular para tomar el poder y seguir la línea de Mao, ya se había diluido en el camino, porque para algunos el proyecto de Sendero Luminoso había diluido, aburguesado, había entrado en una fase de estancamiento y de terror, obviamente, ¿no? De terror, si no estás de acuerdo. Las personas no se van a aliar a Sendero Luminoso. Las personas van a decir: el chino ha hecho algo que yo también haría en mi casa. El chino ha hecho algo que yo también haría en mi empresa, ¿no? Despedir trabajadores, quedarme con lo que tenga, sacarme un préstamo, invertir en máquinas, ¿no? Por último, prestar mi nombre de empresa para que genere un poco de ingreso y yo poder ganar. O sea, es algo. Entonces, aquí hay un primer sacrificio peruano. Y ese sacrificio peruano hace posible que la economía siga estable hasta hoy, a pesar de los cambios presidenciales. El pragmatismo peruano, que lo hemos visto desde que comenzó el gobierno de Ribagüero hasta hoy, el pragmatismo peruano fue: ok, vamos, ya liberalizaste, metes empresas, yo voy a sumarme ahí, me meto de repente de modo informal, pero voy a ver, o sea, voy a, dentro de ese marco que me da de estabilidad, yo ya veo cómo hago. Porque eso fue, nos dio Fujimori un marco de, no soy fujimorista por si acaso, están pensando que, no soy fujimorista. Fujimori dio un marco de trabajo, un marco de trabajo, y en ese marco de trabajo, de trabajo económico, de desarrollo, de despliegue de una propuesta económica, le dio el soporte con la estabilización de la moneda para que el peruano pueda desarrollarse de modo creativo, a ver qué hace. Porque también en la economía neoliberal tú tienes que ver cómo la haces, ¿no? Ahí no hay que esperar nada del Estado. No. Si tú no desarrollas trabajo, si tú no desarrollas tu idea creativa, olvídate. Muchos se van a ir al extranjero en los años 90. Pero es interesante, porque el peruano no terminó de empatar con el propuesta de Sendero Luminoso, porque la propuesta de Sendero era que, ok, matar al rico, ya, y que ahí qué, ya quedarme con lo del rico, distribuirlo, y de ahí qué, y de ahí qué genero, ¿no? Esa es la gran realidad, ¿no? Es decir, no se le convenció desde el lado económico, sino solo del político, a los grupos sociales, sobre la eficacia o ineficacia, sobre la eficacia, digamos, de ser de esta línea, digamos, maoísta, leninista y lo demás. No se explicó, ¿no? Y claro, Sendero trabajó mal de repente la parte de la espontaneidad de la revolución. Se supone que en el camino, sobre la marcha, es lo que se pasó con Mao, ¿no? Sobre la marcha se fue creando los sistemas, pero claro, eso duró 60 años. Otro aspecto muy importante del peruano es que no aguanta proyectos largos. No. Eso lo vemos en el fútbol, ¿no? Gareca hizo el milagro en un proyectito de 5 años. Nos puso donde nos puso. Es un genio, pues, Gareca, ¿no? Pero en realidad el Perú necesita, para tener una estabilidad a nivel futbolístico, un proyecto a 20 años, como pasó en Ecuador. Bueno, en el Perú no hay esto. En el Perú, el peruano no tiene paciencia, ¿no? Él quiere ahorita ya. Un mal y un bien del peruano. Mal porque hay procesos que son largos. Y bien porque eso, digamos, rescata su espíritu, digamos, de resolver cosas inmediatamente. Ahora, entonces, Sendero toma acciones más radicales ante la situación, pensando que dinamitando al país iba a lograr algo. Pero no. Ya desde hace rato, el peruano urbano, trabajador, emprendedor, hace rato le dijo no a Sendero y no a las propuestas de izquierda, que no habían tenido la seriedad económica para plantear una propuesta. Salvo Vía El Salvador, donde fue de repente lo más decente en términos de organización socioeconómica, pero después no hay más. Entonces se recrudecen y desarrollan atentados. Hasta, hasta cierta fecha, no se sentía Sendero Luminoso totalmente en Lima, hasta que se dan una serie de atentados aquí. Uno de ellos, un coche bomba entre la avenida Viazón y Javier Prado, frente al Museo de la Nación, que destroza un edificio. Y el otro fue a Canal 2, a lo que, es ahora Frecuencia Latina. Y quizás el más sonado es el de Tarata, el atentado terrorista en Tarata, ¿no? Es curioso, pero Aimel Gómez dice que él no hizo ese atentado. Hay suficientes pruebas para ver lo contrario, ¿no? O sea, ahí hay que poner las cosas en su sitio. ¿Qué pasó? En realidad, el carro iba a ser colocado frente al BCP, al Banco de Crédito del Perú. Un policía le dice, pues mueve el carro porque no puedes tenerlo ahí, y lo coloca antes y destroza un complejo urbano ahí de Miraflores, unos edificios, pero destroza, ¿no? Fue terrible y visibilizado. Y es ahí cuando las clases sociales altas se dan cuenta que Sendero está en la puerta, que está en la puerta. Solamente ahí, y además de la muerte de varios oficiales, también de parte del MRTA, solamente en esas circunstancias, Lima se da cuenta que Sendero está a un pasito. Ahora, no son muchos, pero ese accionar fue brutal de parte de Sendero. Y aquí había que establecer otras políticas, otras formas de ir contra la subversión. Y la población, ¿no?, va a gritar: Sendero, escucha, el pueblo te repudia. Sendero, escucha, el pueblo te repudia. Luego hay una situación más que se da con el tema de Marilena Moyano, un personaje líder en Villa Salvador, brutalmente asesinada, con una dinamita en el pecho, según cuentan. Para esto les cuento que mi padre fue dirigente en Villa Salvador, en Heriberto Ramos. Entonces, Sendero tomó a muchos en este tiempo, que estaban desesperados por la postergación, pero no era la cantidad que Sendero esperó que se fueran a sumar. Y en esa situación se van a dar dos acontecimientos tristes: la masacre de Barrios Altos y la masacre de Santa también. Y les comenté el atentado de Tarata y la masacre de la Cantuta. Entonces, la respuesta de los grupos, de los grupos militares y las fuerzas policiales va a ser desesperada también. Va a ser desesperada y bueno, poco estratégica en realidad. Muy poco estratégica. Y eso fue también una situación complicada. Pero ¿qué hay que decir? El grupo que denunciaba los crímenes, básicamente, ¿qué pasó en Barrios Altos? Había una apoyada, ¿no? Y se entraron un grupo de policías, bueno, entre comillas, ¿no? Entraron un grupo de las fuerzas del orden, voy a ponerlo así, fuerzas del orden, fuerzas armadas. Es que quizás el término más adecuado podría ser el grupo paramilitar, el grupo Colina, ¿no? Que se sabría después. Entraron a la apoyada y había la información de que había un grupo senderista ahí. La cuestión es de que toman a un grupo de las personas que estaban en la apoyada, los ponen boca abajo, pues, y los matan, ¿no? Y los matan, los ajustician, ajusticiamiento. ¿Qué había pasado en la Cantuta? También había información de que había un grupo senderista reunido. Entonces entran y los agarran y los llevan a un descampado. Los matan y queman cuerpos y entierran los huesos en otro sitio. Pero por la izquierda denunciaba estas situaciones, pero es que en realidad otra vez aparece el pragmatismo nacional. Aparece el pragmatismo peruano. No importaba. Eso es una cuestión que queda en nuestra conciencia, porque el otro elemento pragmático del peruano era: había que acabar con Sendero como sea. Era: vamos a acabar con Sendero como sea. Vamos a acabar con Sendero, vamos a aniquilar a Sendero Luminoso. Como tenga que ser. ¿Por qué? Porque yo quiero mi plata. Aquí hay un elemento que hay que reconocer. Hay un elemento que hay que reconocer, ¿no? Sendero decía: yo quiero mi plata. El peruano, en general. El peruano. Sendero decía: yo quiero mi ideología y quiero luchar. Pero el peruano decía: no, yo quiero mi dinero, quiero mi plata, quiero mi empresa, quiero mi desarrollo económico, quiero el milagro norteamericano, eso quiero yo. Y Sendero no entendió eso, y la izquierda no entendió tampoco, que el peruano no quiere redistribución de la riqueza, que el peruano no quiere el espíritu colectivista. No. Ahí hay una mala lectura también del mundo andino, que se piensa que es colectivista. Sí lo es, pero es función de la estabilidad común. Y el que no quería se ha ido, sino porque vinieron tantos del sur hacia la capital. Entonces se hizo un trueque, pues. Un trueque. Mi estabilidad económica a cambio de los que tengan que morir. Y si tú eras de Sendero y estaba chocando con mi dinero, estaba chocando con mi negocio, estaba chocando con mi empresa, olvídate. Y en ese sentido, se le entregó a Fujimori todo el poder que tendría que tener para terminar con esto. Aquí lo que me interesa es mi plata, me interesa mi dinero como peruano, no me importa nada más. Bien, mal, no lo voy a juzgar, porque esa es la naturaleza del peruano, le gusta la plata, pues. ¿O no? Dime tú, que me estás escuchando. ¿Te gusta la plata o no? ¿Tú quieres vivir bien? ¿O que quieres un elemento ideológico? ¿O un elemento moral? No, quieres vivir bien. Entonces, la situación se negocia, se arregla, al final no se exhibe tal como fueron las cosas. Y aquí, en este caso, el Congreso se da cuenta que Fujimori tiene más habilidad de la que se pensaba. Pero Fujimori tiene el respaldo del pueblo. Y en ese proceso, el Congreso, distribuido por diputados y senadores, tiene la mayoría y va a empezar a obstaculizar las reformas o actividades que Fujimori quiere hacer. Es decir, se va a convertir progresivamente en una fuerza opositora. No quiero hablar más de la cantuta de Barrios Altos, discúlpenme si no puedo hablar más del tema. Es un tema muy delicado, que genera muchos problemas, y aquí en Confianza aparecen personas que luego, les voy a contar esto, me ha ocurrido también que cuando he hablado de estos temas, luego ahí me hablan, o sea, alguna vez me tildaron de terruco. Felizmente esa página fue tuvo que pedir disculpas ante todos los demás, ante todos, ¿no? O también me han dicho que soy un derechizado, pro asesino, pero no, por eso hay que trabajar con mucho cuidado ese tema. No voy a entrar porque quiero hacer una revisión panorámica del gobierno de Fujimori. La cuestión es que se da una situación, digamos, pero en el caso político, digamos, ya el Congreso está, digamos, obstaculizando muchas propuestas que Fujimori tiene. Hay un escándalo político a cargo, pues, del ministro Hurtado Miller, y hay, digamos, altercados a nivel interno entre los ministros, y en esta situación se añade también una epidemia del cólera que no se podía manejar. Hay un momento de inestabilidad en el caso de la propuesta económica. Y para el 16 de febrero de 1991 va a juramentar un segundo gabinete encabezado por el independiente Carlos Torres y Torres Lara y el ministro de Economía Carlos Boloña Ver. La cuestión es de que el Congreso tenía como tarea, digamos, ver la manera de apoyar al Ejecutivo frente a la lucha contra Sendero. El detalle era que el sistema era un sistema muy bonito de senadores, diputados, pero muy engorroso para la época. Muy engorroso para resolver medidas, tener medidas rápidas. Así que ir a la Constitución que el APRA había implementado. Ya se imaginarán qué cariño no le tenían. La cuestión es que pide Fujimori, la había pedido en el 90, al comenzar su mandato, facultades para legislar, amparados en el artículo 188 de la Constitución de 1979. Y según el artículo 211, va a dictar medidas extraordinarias, ¿no? Que hizo para el tema de la situación política y económica. Y se va a ir emitiendo decretos. Pero en ese proceso ya la derecha se siente postergada, anulada, digamos, porque sienten que no tienen el poder que hubieran querido tener, básicamente el FREDEM. Pero luego logran negociar, ¿no? Se logra negociar. Se intenta llegar a una suerte de acuerdo. La derecha, bueno, está viendo pues que Fujimori está implementando un capitalismo radical, pero que está funcionando. Pero se le empezó a otorgar a Fujimori cada vez más poder. Pero también, al mismo tiempo, hay, digamos, resistencias de parte del Congreso a algunas acciones que está tomando Fujimori. Y bueno, uno de los grandes enemigos que se va a ir manifestando va a ser la izquierda, que había apoyado en un momento y que progresivamente va a ir alejándose. Y también en su momento también el APRA. Entonces, hay una tensión clásica entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Fujimori empieza a legislar y las legislaciones no son muy gratas para el Congreso. Así que el Congreso va a empezarle a colocarle una oposición, ¿no? Y el Congreso empieza a interpelar al gabinete y empieza a intervenir como intentando controlar lo que Fujimori quiere hacer, pero Fujimori plantea que son medidas necesarias. Y bueno, los sectores de izquierda y apristas van a intentar contener las propuestas neoliberales de Carlos Boloña, pero no hay manera, digamos, de no hay maneras de ya contener a Fujimori, salvo el Congreso, que es el único, digamos, que está haciendo algún tipo de resistencia. Pero lo cierto es de que la población amaba a Fujimori y veía al Congreso como una... El Congreso era como un lastre, ¿no? Ya tenía... ¿Quién está en el Congreso? Está el APRA, está el FREDEMO, ¿no? Está esa derecha rancia, la izquierda insolvente. Entonces, y empiezan a torturar, pues, ¿no? A meterlos en una vorágine de leguleyadas al gobierno de Fujimori. Y bueno, hay situaciones también con respecto a cuestiones de narcotráfico que empiezan a aparecer. Y el Senado, curiosamente, a veces se olvida, pero condena las acusaciones que Fujimori había dado sobre supuestos narcodólares ahí en el Congreso. Y plantea una moción de descalificación moral a Alberto Fujimori, y esta moción se lleva a la Cámara de Diputados. y la idea era sustituir a Fujimori por San Román, ¿no? Y en este proceso, pues tenso de diciembre, enero, febrero, Fujimori va a observar 41 artículos de la ley de presupuesto y va a remitir la observación justito antes que se cumpliera el plazo del 31 de diciembre. Y ya para 1992, ¿no? Fujimori pues promulga el presupuesto, el Congreso promulga el presupuesto original. La cuestión es que la oposición, es decir, en este caso llegan las propuestas del Ejecutivo, son revisadas por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, pero es tan lento el movimiento que Fujimori se desespera, ¿no? Ahora, aquí viene el asunto, porque le impiden trabajar a Fujimori, la realidad, pero el Congreso está haciendo su función. Claro, podría haber agilizado el proceso, pero no le dio la gana. Así de sencillo. Al contrario, iban a interrumpir el proceso. Y aquí se gesta una medida, pues, radical. Radical. Esa medida tiene que ver con el autogolpe de 1992. No podemos decir, ay, pobrecito el Congreso, ni pobrecito Fujimori. Esa fue una medida política, inconstitucional, antidemocrática, totalmente. Pero recuerde que le importa al peruano su plata, su dinero. Choca con lo que quieras, menos con su dinero. Entonces, ¿le importaba en ese momento la democracia al peruano de a pie? No. No le interesaba. ¿A quién le interesaba? A los sectores que habían disfrutado de lo que es un mundo en libertad y democracia. Pero los sectores sociales más alejados necesitaban a alguien, una autoridad fuerte que los pudiera proteger. Y es ahí que Fujimori, para 1992, ya había gestionado ayudas en diferentes partes del sur. Se había dirigido al sur, donde la situación estaba caliente con el tema de Sendero. Había llevado víveres, había llevado alimento, había llevado arroz, azúcar, comida. Había implementado comedores populares a nivel nacional. Había apoyado a los clubes de madres, había apoyado a las asociaciones. Había dado concesiones para diferentes terrenos. Desplegado una serie de estrategias para ganarse a la población. Y el Congreso era más que dado una propuesta teórica, pues. Una propuesta en donde ellos estaban ahí arriba, en nombre de la ley, pero sin conexión con la población. Y se da el autogolpe en abril de 1992. Y ese autogolpe fue celebrado, así como lo oyes. Fue celebrado por la gente. ¿Que habían denuncias de violaciones a los derechos humanos? Sí. De que había situaciones de repente de corrupción, ya las había también, como en todo gobierno hay. De que había una actitud antidemocrática de Fujimori, también. Pero a los peruanos no nos importó. Así de sencillo. A los peruanos no nos interesó, no nos importó. Como dicen a los jóvenes, nos valió. Nos tenía que sacar del problema económico, tenía que derrotar a Sendero. Y básicamente le pusimos una carta blanca con firma abajo de cada peruano para que gobernara Fujimori y resolviera los problemas inmediatos. Nadie dijo nada. Al contrario, bueno, nadie no. Un pequeño sectorcito que sí, que contra la democracia, que un atentado. Ahora, ¿y dijo algo el Fondo Monetario Internacional? No. ¿Dijo algo el Banco Mundial? No. ¿Dijo algo el Banco Interamericano de Desarrollo? No. ¿Por qué? Porque ellos también querían su plata. Tenían su inversión acá. Había que derrotar a Sendero. Había que derrotar la MRTA. Había que estabilizar la economía. Había que ganar un aliado más en América del Sur. Entonces no van a decir nada. Porque también la realidad es que estas instituciones van a apoyar a los gobiernos que se sometan a ellos. Y a los que no, pues no lo van a apoyar. Así de sencillo. La cuestión es que el 5 de abril decide
tú lo sabes.
Disolver. Disolver. Y aquí, Fujimori se da cuenta. Un dictador es el mejor camino. No es que él se haya proclamado dictador, pero es que en nuestro pragmatismo peruano nos lleva a pensar que se necesita un dictador. Estaba la imagen de Pinochet, por ejemplo. La imagen de Pinochet en el sur y lo que había logrado, ¿no? Una imagen distorsionada, obviamente, pero ahí está. Entonces, la imagen de Pinochet, la imagen de los gobiernos dictatoriales, Fujimori se asume como un dictador, sin decir que es un dictador. Ya tenía el respaldo económico, tenía el respaldo internacional, tenía el respaldo de la población. Entonces, estos sectorcitos que solamente se dedicaban a oponerse, simplemente fueron ninguneados y la gente se burlaba de sus reclamos. Señores, miren, 1992, para que vean todo lo que pasa, solamente hasta este tiempo. Se celebró el cierre del Congreso. Se hizo fiesta por el cierre del Congreso. Una medida antidemocrática, pero pragmáticamente necesaria. Fujimori tampoco es ingenuo. Plantea de convocar a una asamblea constituyente. Vamos a formar el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. Básicamente va a cerrar el Congreso, va a poner tanquetas en el Poder Judicial y va a vigilar. Hay un golpe de Estado, hay un apoyo de los militares. ¿Los militares por qué apoyan? Hoy podemos saber de que se apoya porque las leyes, la lentitud de las leyes ocasionaban que no se tomaran medidas más rápidas respecto al control de ciertas zonas geográficas nacionales controladas por el MRTA y por Sendero Luminoso. El argumento de Fujimori era que el Congreso no lo dejaba trabajar ni aplicar reformas. Así que lo cierra y convoca elecciones. Y hay varios elementos que confluyen para que él pueda obtener un poder casi ilimitado. En primer lugar, que la economía se estaba restableciendo. En segundo lugar, que estábamos urgidos, ¿no? Estábamos con bastante necesidad de que los grupos terroristas puedan ser ya aniquilados. Tercero, había un apoyo multitudinario de la población. Había un 70% a favor de Fujimori, y eso es decir poco en ese momento o en esa época. En medio de todas estas coyunturas, crisis y situaciones, observamos entonces que Fujimori empieza a asumir muchos poderes, y aquí hay un personaje que va a ir apareciendo entre las sombras, del que vamos a saber mucho después, que va a ser Vladimiro Montesinos. Se da un golpe de Estado y se intenta dar un contragolpe de Estado al mando de un general en retiro. Eso poco se conoce, pero este fue, controlado, fue anticipado por Vladimiro Montesinos, se supo después, y al final no prosperó. Y hay grupos de oposición que no van a participar del Congreso Constituyente Democrático. Y otro elemento más para hacer una nueva constitución era que esa constitución la había hecho el APRA. Y como la había hecho el APRA, entonces el APRA había generado desmanes y desmadres para muchos peruanos. Entonces había como que vamos a cambiar esa constitución, vamos a poner una nueva constitución. La oposición luchó todo lo que pudo, pero en esa época la constitución se vendía, la nueva, se vendía como una forma rápida de resolver los problemas económicos, sociales y políticos a nivel nacional. Entonces la mayoría dijo, bueno, ya vamos, pues, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y el fujimorismo tiene pues una mayoría contundente. No había manera de contener al fujimorismo respecto a las leyes que puso. Básicamente es una constitución fujimorista. Pero no hay que negar que es la población peruana, en nombre de su pragmatismo, la que los puso ahí. Y Fujimori respecto a los a las situaciones del grupo Colina y estas situaciones, digamos, de los grupos paramilitares, no ejercen demasiada presión. Ya Fujimori, con todo el poder, declara su gobierno como un gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Y en ese proceso, a todo el mundo no le importó los derechos humanos. Sinceramente, no les importó a nadie, porque el dinero era primero. Yo no sé si es un bien o es un mal en el país. Y lo repito constantemente, porque los gobiernos, los candidatos que postulen a la presidencia o al Congreso tienen que, o a la alcaldía, tienen que tomar esto en cuenta, ¿no? Respecto a al espíritu nacional. Lo que me produce es lo que me va a dar de comer, ¿no? Y lo que me da de comer me va a dar satisfacción básica. Interesante este elemento a nivel nacional, hay que tenerlo en cuenta. La cuestión es que comienza el gobierno ya y empiezan las privatizaciones, la liberalización de la economía, el mercado libre, no muy poca intervención del Estado, la prensa empieza a sumarse de pronto a la oposición, pero aquí Fujimori también, asesorado también pues por un equipo de sociólogos, un equipo de intelectuales que se van a sumar a la propuesta, va a apelar a mantener contenta al pueblo. Es así que vamos a ver aparecer elementos culturales como los cómicos ambulantes, ¿no? Recogidos por la población que simbólicamente representaban a esa nueva gente peruana que estaba abriéndose paso en medio de una clase social rancia que era la mínima oposición al gobierno. Tememos también en ese proceso a los famosos periódicos chicha, los diarios chicha, ¿no? Que se convirtió en un aparato periodístico en contrapartida a los diarios oficiales, digamos, digamos, la idea era entretener, mantener entretenido al público nacional para que no supieran lo que estaba pasando. Y más de uno estuvo entretenido, porque mientras se estaba gestionando una forma de gobierno con algunos elementos fascistas, hay que decirlo, algunos elementos fascistas, el Perú estaba distraído pues en lo que recibía. Básicamente, ¿cuál era el trato? Yo te voy a dar, tú soy Fujimori, entonces te voy a dar la estabilidad económica que necesitas, te voy a dar el libre mercado, te voy a dar tu comidita si necesitas, te voy a dar tu terreno, te voy a dar tu título de tu terreno, voy a dar todo aquello que tú me estás pidiendo y que necesitas, está bien, toma. Te voy a dar tu diario chicha, también te voy a dar a tu mujer despampanante ahí, tu vedeta ahí frente ahí, ¿no? Como se dice acá en el Perú, te pongo tu calata ahí al costado de un titular exacerbado, te voy a dar una televisión que te haga reír. La propuesta de Fujimori recoge los elementos pragmatistas del Perú, del peruano. ¿Qué cosa quiere? Pues quiere vivir bien, quiere vivir riéndose, quiere, no quiere reflexionar, no quiere pensar, no quiere filosofar. Eso no es un juicio de valor, pero el peruano estándar es ese, ¿no? Quiere vivir cómodamente, quiere vivir tranquilo, quiere con sus comodidades, ¿no? Y que si el gobierno hace, pues haga, ¿no? El detalle es que hay otro sector peruano que está siendo reducido, amenazado y golpeado. Y en nombre de ese pragmatismo, como peruanos, olvidamos que hay un pequeño sector de peruanos maltratados, vejados, ultrajados, ninguneados, dañados, en nombre de lo que queríamos olvidar. Fujimori, mientras el peruano veía la calata del diario El Chino, un diario procas como el famoso Chesu, con imágenes básicamente pornográficas para el acceso de cualquier población, diarios como El Mañanero, imagínate, un diario que se llama El Mañanero, ¿no? En donde una prensa, digamos, amarillista generaba escándalos, noticias inventadas, ¿no? Para tapar lo que estaba pasando. Porque ¿qué estaba pasando? Mientras estaba haciendo todo esto, se estaba robando. se estaba robando el dinero de las inversiones que tendrían que haber, el dinero de las privatizaciones que debían haberse canalizado a mayores inversiones, no se dio. Empezó a distribuirse entre personajes del ámbito político y también los cargos. Pero a diferencia del APRA, que solamente quedaba entre ellos, la distribución de los bienes económicos del país se hacía de tal modo que a nadie le faltase. Ya Leguía lo había hecho antes, ya Odría lo había hecho antes, Fujimori lo hizo, pero también, así como había un terrorismo como Sendero Luminoso y el MRTA, también había o se estaba generando sutilmente una suerte de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque los grupos opositores eran vejados, eran maltratados dentro de un marco democrático. Pero se humillaba al que protestaba, se humillaba al que estaba en desacuerdo. Y muchos peruanos, la gran mayoría, mantuvo silencio sepulcral ante esta situación. Se captura a Abimael Guzmán en 1992. Se reduce al MRTA también en estas épocas. Y esto generó, digamos, un éxito rotundo para Fujimori. Motivo por el cual va a ser elegido en el segundo gobierno, del 1995-96 al 2000, y en este segundo gobierno, donde va a postular y le va a ganar a Javier Pérez de Cuellar, que era pues el intelectual, la clásica imagen del intelectual que al final ganó, sacó un 30% contra un 69% hasta 70% de parte de Fujimori. Lo cierto es que Fujimori estabilizó la economía.
Sí.
¿Fujimori desarrolló una liberalización del país?
Sí.
Con Fujimori, bajo su cobertura y algunas decisiones, logró darle el espacio que necesitaba el ejército y las fuerzas armadas, la policía, para poder enfrentar a Sendero Luminoso?
Sí.
Sí, no lo vamos a negar. No, pero ¿cuál fue el precio? Ese es el punto. Y aquí viene el tema moral. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar? El precio fue las muertes de inocentes, porque murieron inocentes. Los más exacerbados van a decir que eso fue un daño colateral. Y en cierta medida tienen razón. Pero es un daño colateral que se pudo haber evitado. Y aquí viene una segunda situación. Bajo la idea de que el terrorismo estaba latente, porque mantuvo Vladimiro Montesinos junto con Fujimori la idea de que el terrorismo podía aparecer en cualquier momento. Bajo esa idea, cualquier persona que empezara a protestar era tildado de posible terrorista. Los sindicatos, las organizaciones, digamos, como la CGTP, van a ser colocadas en situaciones incómodas. Los grupos intelectuales que están en contra y que están avizorando lo que está pasando, hacen la cuestión más complicada. Disculpen, está pasando estos tricicleros que hay en nuestro país. ¿Ahí ya terminó? Sí, ya terminó. Ya, sigamos. Entonces, en todo ese proceso, el gobierno de Fujimori tiene dos caras, ¿no? Una cara que aparenta estabilidad económica, y de hecho, la tiene, muestra estabilidad política, y de hecho la tiene, ¿no? Pero a costa de la burla, el escarnio de aquellos grupos opositores, y es con Fujimori donde comienza el famoso terruqueo. Yo estoy en contra, no estoy de acuerdo, soy terruco. No, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Tú eres antifujimorista, entonces eres terrorista. Y no era necesariamente así, porque había sectores de derecha que no compartían esta situación. Disculpen, pero no me imaginé que la bulla fuera tan grande de estos tricicleros. A ver. Ya está. Ok, que quede como anécdota, señores. No se le salió tan temprano ese señor. Bueno, sigamos. Un saludo a todos, a este elemento de la informalidad nacional hasta ahora. Entonces, Fujimori va a gobernar, pero mientras va gobernando, se va dando una asunción al poder cada vez mayor por parte de Vladimiro Montesinos, un asesor político, con conocimientos en estudios sociales, el otro elemento que va a entrar ahí con mucho con mucho recelo al comienzo y luego ya con descaro va a ser el narcotráfico. Porque van a haber denuncias sobre movimientos de narcotráfico bajo el manto de las Fuerzas Armadas. Y esto va a generar controversia, va a generar obviamente investigaciones para ver si esto es verdad o no es verdad. Y muchas cosas se empezaban a ocultar y muchos peruanos no sabían lo que estaba pasando. Pero poco a poco en el gobierno de Fujimori se va haciendo cada vez más evidente las situaciones de corrupción. Fujimori gana, digamos, una primera elección, gana una segunda elección y va a lanzarse a la tercera elección. Pero ya para este momento el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, pues recomienda que Fujimori ya no postule, ya no, oye, no te conviene, ya, ¿no? Descanso. Pero hay algo también que pasa. Sabe Fujimori que cuando salga, un montón de cosas se van a ventilar. Así que postula la reelección. Postula por tercera vez. Y aquí, en este tercer momento, ya Fujimori no tiene el respaldo. ¿Se acuerda de la guía? Algo parecido. No tiene ya el respaldo externo para esta tercera elección. Y ya la población también va percibiendo que algo no anda bien, que algo no está bien. Y también hay un momento de crisis económica. Ya no es, digamos, el impulso inicial, se había visto estancado. Y ese estancamiento tenía que ver también con que el aparato logístico de Fujimori había desplegado al inicio con un equipo técnico económico muy hábil, muy capaz, muy organizado, pues había ido siendo desplazado por personajes más ligados a una lealtad incondicional al Fujimorato y no al desarrollo del país. Esto va a ocasionar pues de que la propuesta económica peruana, que había tomado un primer impulso para ya el cierre del 2000, no lo tuviera. Simplemente decayera. Y Fujimori pues intenta decirle al país, yo también puedo otra vez más. Y hay un sector que le cree, pero ya no es la mayoría. Ya no es pues el 70% ni el 60%. Puede ser en todo caso un 40%. Pero en esa transición, la derecha y la izquierda se dan cuenta que necesitan juntarse. Que necesitan unirse. El APRA, Acción Popular, el PPC, los grupos de izquierda, siempre cambian de nombres, ¿no? Van a tener que decir, bueno, o nos unimos o este señor se apodera de todo el país. Así que van a llegar las elecciones y va a aparecer un personaje circunstancial, Alejandro Toledo. Un personaje circunstancial que va a asumir la candidatura con el partido Orocó de Perú País Posible, ¿no? Pero para este momento, hay un grupo, una población que no está contenta. Pues se llaman a elecciones y aquí ya se da el desengaño, ¿no? El desengaño en las mesas de sufragio. Se habló acerca de la tergiversación, la toma de los votos en blanco, las impugnaciones de las actas. Se dan diferentes situaciones que Toledo denuncia. Y técnicamente, pues no, Toledo, Fujimori pasan a segunda vuelta. No quiero entrar en detalles sobre ese tema, pero viene un segundo momento en donde en la segunda vuelta ya se dice o se anuncia que va a haber fraude. Y Fujimori gana. Y gana Fujimori. Y hay un sector que lo quiere, un sector que lo va a seguir, pero ya no es ni siquiera el 40%. Estamos de repente en el 35%. Se instala, digamos, el poder ejecutivo, se instala el poder legislativo y la carta bajo la manga. Algo que se ha olvidado casi por completo. Los Vladivideos. Vladivideos. Un hombre tiene unos videos, pide un millón por cada video a Luis Severico y a Fernando Olivera, que consiguen uno de los videos y en el video se ve pues a Beto Curi, un congresista transando con dinero el pasarse de las filas del partido en el que estaba a otro partido y de apoyar al gobierno de Fujimori. Y los videos que van a ir saliendo van mostrando algo que había estado pasando y que no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar cuenta en nombre del pragmatismo, ¿no? Van a aparecer videos en donde Vladimiro Montesinos compra las editoriales de los medios de comunicación, de la prensa, de la televisión. Se ve también a congresistas, a personajes del mundo artístico, entre ellos Gisela Valcárcel. Va a aparecer también una serie de personajes como los que tenían la cobertura de los canales de televisión. Entonces es quizás ese el momento cúspide del momento más triste de nuestro país. Porque es la decepción profunda, terrible. Es Fujimori, que había permitido que Vladimiro Montesinos ingresara. Ambos habían mostrado su peor rostro de corrupción. Lo que no vimos con Leguía, porque no había televisión, lo vimos con Fujimori. Se mostró el peor rostro de la política peruana, el pragmatismo exacerbado, la virtud y el gran error. Esas montañas de dinero, quizás más de un peruano las había aceptado en nombre de mantener su estabilidad. Porque Beto Curi pudo haber sido Juan Pérez o Carlos Alcántara o Michael Ayala, o pudo haber sido Philip Butters, pudo haber sido cualquiera. Porque si una virtud del peruano es que es emprendedor y que le gusta trabajar y que le gusta tener su dinero, también el defecto es el mismo, porque en nombre del dinero se participaron en situaciones de corrupción. Todos estamos propensos a ser tentados, pero ahí la tentación estaba visible, era escandalosa. Y más de uno se rasgó las vestiduras en nombre de la moral. Pero lo cierto es que cualquier peruano podría haber caído con una suma de dinero, porque no eran ni siquiera un maletincito, eran cerros, paquetes de dólares, uno sobre otro, una ruma. Y ese fue quizás ese fue el resumen, ese video de Vladimiro Montesinos dándole dinero a Beto Curi y luego los cerros de dinero que le dan a otros funcionarios y le dan a otros dueños de empresas. Esos cerros de dinero es la historia triste nacional. Es el dinero que se llevó Mariano Ignacio Prado para comprar el barco y no pudo comprarlo. Es el dinero que Rufino Echenique empezó a dar a las élites en sistemas de corrupción. Es el dinero que distribuyó Ramón Castilla para pagar a los militares. Es el desperdicio de dinero en construcciones inútiles de Augusto B. Leguía. Es el clientelaje de Manuel Odría. Es el despilfarro de Juan Velasco Alvarado. Ese momento quizás es el momento que de desengaño. Es un momento terrible ese video. Y Beto Curi salió diciendo que necesitaba para su camioncito y es por eso que había pedido, que necesitaba pagar deudas. Todas las cosas del mundo, bueno, fue preso. Pero es una vergüenza nacional. Y nos vimos a nosotros mismos ahí. Porque además de la corrupción que habíamos permitido, en nombre de nuestra estabilidad económica, viene otra situación dolorosa. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que va a venir después. Cuando Fujimori va a renunciar por fax, ustedes saben, se fue diciendo que se iba de viaje, se va a Brunei y todo lo demás. Y la cuestión es de que renuncia por fax, ¿no? Antes de eso había hecho todo un escándalo para buscar a Vladimiro, para decir en la imagen como que búscalo debajo de la llanta, ¿no? Una cosa así terrible. La cuestión es de que Fujimori renuncia por fax y bueno, Valentín Paniagua entra al poder y se va a organizar lo que sería la elaboración del informe de la verdad y la reconciliación. Un informe que tiene muchas precisiones, pero también información incorrecta. O información exagerada también, o información no contrastada. Hay que decirlo también, ¿no? Información que requiere investigación. Pero el Vladivideo va acompañado de lo que sería el informe de la después, ¿no?, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y todo lo que hizo Sendero y no sabíamos, todo lo que hizo el MRTA y no sabíamos, todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas y no sabíamos, todo lo que hizo el APRA y no sabíamos, todo lo que hizo Belaunde y no sabíamos, todo aquello que no sabíamos, todo aquello que habíamos entregado en nombre de nuestra estabilidad económica. El precio de la estabilidad económica del país fueron muertes de inocentes, de niños, de mujeres, de ancianos, fueron la muerte de policías, fueron la muerte de militares, fueron la muerte de mujeres que no tenían nada que ver, fueron las violaciones de mujeres en las comunidades de la selva, fue el abandono de las comunidades ashánicas, de las comunidades de la selva, Oaxunga, Guarunas, fue en nombre de esa estabilidad de la zona urbana, el hombre de a pie que trabajaba y ganaba para tener su dinero, no, por su espíritu pragmático, no fue capaz de ver lo que estaba pasando con el otro peruano que estaba en el otro lugar. No lo vio. O no lo quiso ver, porque primero quiso ver la calata del Tromen, o quiso ver la calata del Diario del Chino, o quiso ver el escándalo del Diario del Mañanero, o quiso ver los programas de chismes de Magali, o quiso ver la prensa farandulera, pero no quiso ver esa realidad que al final lo golpeó en la cara. Porque en el camino nos fuimos dando cuenta que mucho del dinero de las privatizaciones nunca pararon en las manos del Perú, sino en manos de otros intereses. El momento, señores, sí. Yo creo yo que el 2000, el siglo XX cierra con el momento más triste de la historia peruana. Es el Vladi Video, es el resumen de una serie de sistemas de corrupción que nos tiene que obligar a detenernos y pensar que no podemos entregar el país por entregar, que la democracia nunca fue democracia. Y Sendero mostró el rostro más cruel de la desesperación manipulada para insertar el terror, pero también al mismo tiempo mostró a la indolencia del peruano para reconocer sus faltas y para ir más allá de su pragmatismo. Dura lección que quizás hasta hoy no es aprendida, porque he sacado el elemento moral. Pero extraerlo totalmente, extirparlo, si no va acompañado por una moral básica, pragmática, porque la corrupción es dañina, no porque sea mala en sí misma, sino porque genera distorsión de la distribución económica. Pero ni siquiera eso había. Y empiezan a ver que se descubren fosas comunes, se descubren testimonios de mujeres ancianas que habían visto morir ensangrentados a sus hijos, ya sea por manos del MRTA o por manos de las Fuerzas Armadas. No todos de las Fuerzas Armadas fueron así. Y todo esto bajo la cobertura de Fujimori, y todo esto bajo los permisos. Inclusive el Grupo Colina afirma que esto fue indicación desde arriba, tanto de Vladimiro como de Fujimori. Ellos solamente cumplían órdenes, ese fue su escudo. Y esa confusión y esa crisis y esa necesidad, y esa es la razón por la que quizás me quedo aquí transmitiendo de repente estos podcasts, hablando de la historia peruana, para luego de bastantes años llegar a este tiempo. Un tiempo que no ha menguado, porque No solo hubo herida, porque hay heridas de aquellos que murieron injustamente, de aquellos familiares que vieron perder a sus familias injustamente. También hay heridas de la decepción total de un hombre como Alberto Fujimori, que termina degradándose, respaldando procesos de corrupción. Y curiosamente, ¿no?, llega el 2000 y la herida no se cura, porque la izquierda, lejos de acercarse a conciliar, quiere aplastar al fujimorismo. Y el fujimorismo, en su instinto de defensa, dice: yo hice lo que tenía que hacer porque tenía que hacerlo. Y no hubo jamás un mea culpa del fujimorismo, y no hubo un mea culpa jamás de la izquierda, porque tuvo la posibilidad de contener a Sendero Luminoso, tuvo la posibilidad de contener a la MRTA, porque la tuvo y no lo hizo.
Y no lo hizo porque también estaba esperando la suma de contradicciones para ellos ascender al poder. Y el terror aprovechado por los grupos de derecha para ningunear también a las propuestas de izquierda. Entonces, toda esta maraña se reduce en ese video que se ve. Se reduce también en el informe de la CBR, en donde, en nombre del bienestar económico, se sacrificaron vidas. Se sacrificaron vidas. El segundo momento más triste de la historia peruana. Ese es el momento culminante. No he hablado de lo que pasó en 1996 a 1997 con la toma de la embajada de Japón por parte del MRTA, pero el peruano que cierra el siglo XX se ve en la obligación de pensar: ¿era el precio? ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Y hasta hoy hay un grupo de fujimoristas que dicen: bueno, vamos, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer y legitimamos el discurso de roba pero hace obra. Eso es el espíritu pragmático peruano, pero ese robo afecta a largo plazo, como ha pasado con el tema de la situación de los gobiernos vinculados a Odebrecht, que es otra historia. Y entonces esta generación de 20 añitos decepcionada de una propuesta que comenzó como la esperanza nacional y termina siendo una propuesta tildada ya de delincuencial. Necesitamos urgente que las nuevas generaciones recuerden nuestra historia, trasciendan, no descarten, sino que trasciendan al pragmatismo nacional, al pragmatismo del dinero, del roba por hace obra, a la toma de conciencia, a la ciencia, como dijo el buen Manuel González Prada, que trasciendan, que construyan esquemas ético-morales, funcionales, pero no instrumentalizables, sistemas ético-morales que ayuden al desarrollo del país, que puedan sentir el país, que puedan comprender a raíz de las muertes de La Cantuta, de las muertes de Barrio Salto, de la masacre de Lucanamarca, a raíz de los aparatos de corrupción, a partir de los vladivideos, que no pueden seguir este camino, que tiene que haber otro rumbo. Y confío yo mucho, yo soy profesor, como les he dicho miles de veces, pero confío infinitamente que esta generación que viene es una generación que va a poder revisar la historia. Y es por eso que dejo este documento para las siguientes generaciones, para mis hijos y para mis nietos y mis bisnietos, con mucho cariño, también dedicado siempre a mi esposa amada, Yané Regalado, y a mis hijos Isaac Ayala y Santiago Ayala. Con mucho cariño dejo esta memoria, una percepción humilde de un profesor de los millones que han habido en el Perú, un profesor que deja este mensaje y que te dejo este mensaje. Si tú eres adulto, educa a tu hijo en la conciencia nacional, no para pensar en lo peor del país, sino en lo mejor, porque también hay que decirlo, después del 2000 el peruano tiene que recrearse, y el peruano se recrea a través del peruano emprendedor, del peruano que exporta, del peruano creativo, del peruano artista, y vamos a tener momentos hermosos y maravillosos como el Perú colocado a Machu Picchu como las maravillas del mundo, y el Perú exportador como la alcachofa o otros productos, más adelante la palta, ¿no? Y el Perú como una marca vendida también, ¿no? El Perú creativo, el Perú emergente, el Perú que estudia, porque si bien el 2000 significó un momento de tristeza para el país, también significó un despertar para muchos, un despertar para aquellos que decían: bueno, no puedo ir por este rumbo, vamos por el otro rumbo, ¿no? La necesidad del deporte y trascender en el deporte, en el atletismo, en el fútbol, en el vóley, porque también, si bien somos capaces de los peores actos como humanos que somos, también somos capaces de las grandes acciones, de las grandes solidaridades, porque acompañado de repente al escándalo también hubo el deseo de hacer más. Pero toca que esta población, esta juventud que, bueno, tenía 20 años, hoy tiene sus 40 y tantos, va a tener sus 50 y tantos ya, esta generación que venga, que aspire al poder político y que asuma el poder político, lo haga con la responsabilidad necesaria para cuajar una idea de país, más allá de las propuestas ya desfasadas, muchas de ellas de izquierda, o las propuestas rancias de la derecha, para construir propuestas de pronto de centro, propuestas que tomen lo mejor de cada línea ideológica que nos ha acompañado y ya no seguir esquemas anticuados o vetustos o caducos, como había dicho Manuel González Prada. Y esta generación que viene, y que voy a decirlo aquí, se ha hablado de generación de cristal y yo voy a negar rotundamente que esta generación que viene es una generación de cristal. No. Es una generación de hierro, porque vivió la pandemia, porque vivió las crisis, porque vivió la depresión emocional que había generado en sus padres. Y se ha forjado a partir de ahí. Y no es de que sea de cristal, sino que reclama sus derechos, reclama lo que considera que no es correcto para él. Porque tiene que ser así, porque estamos en un estado de derecho capitalista y necesitamos defender nuestra posición como seres humanos. Que nosotros hayamos sido una generación que mantuvo silencio por miedo a reclamar sus derechos, no significa que ellos sean de cristal. Y son de hierro, y son de lucha. Y son de lucha porque quieren mejorar y progresar. Porque están concentrados en estudiar y terminar su carrera. Porque ese es el muchacho peruano. Bien encaminado. El joven peruano. No se atrevan en lo posible, no se atrevan. Y voy a condenar cualquier tipo de discurso que diga que esta generación es una generación de cristal, porque no lo es. Es una generación que ha tenido que sufrir una serie de traumas propios de la historia peruana. No podemos decir que es de cristal. No, es una generación que se está fortaleciendo. Es una generación de hierro. Generación de hierro. Una generación de hierro que va hacia adelante. Esta es la generación. La generación que se detiene un poco a calmar las aguas, a decir las cosas como son, a defender lo que ellos consideran conveniente. Esa es esa generación que tiene sus errores, como toda generación también la tiene, porque nosotros fuimos la generación del silencio y de la complicidad. Porque eso fuimos, porque vimos y no hicimos, porque contemplamos y no actuamos. Eso fuimos nosotros, una generación de la complicidad, hay que reconocerlo. Fuimos una generación emprendedora, sí, pero también fuimos una generación cómplice, una generación antisolidaria, una generación del silencio, que si no fuera por el informe de la CBR, no sabríamos todo lo que habría pasado. Y ni siquiera habríamos preguntado. Señores, termina el gobierno de Fujimori. Termina mal. Termina de la peor manera. Se convocan nuevas elecciones. Y señores, contra todo pronóstico, quizás ya predecible, va a venir a postular Alan García Pérez para enfrentar a Alejandro Toledo, que había liderado la famosa marcha de los cuatro suyos, de la que no he hablado tampoco. Pero Valentín Paniagua, que convoca elecciones, luego viene Alejandro Toledo. La historia no ha terminado, porque curiosamente el pragmatismo se mantuvo. Y va a ser con Alejandro Toledo en donde necesitamos repensar nuestra posición como peruanos. No podemos ser pragmatistas solos. Necesitamos estar atentos a que no nos roben lo que estamos ganando, porque ya estamos ganando. Bien, me quiero detener aquí. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes que han estado escuchándome. Gracias por acompañarme en este tiempo. Quiero detenerme aquí. Sinceramente, el tema de Toledo, el año 2000, está un poco fresco. El Alan García está un poco fresco. Sinceramente, me gustaría retroceder. Tengo como planteamiento hablar de los virreyes, hablar en todo caso también de la historia antigua del Perú, también hablar del conflicto con Ecuador, ya quizás hablar de otros temas. No sé, estoy en esa duda. Por favor, si tienes algún consejo, algún comentario, hazlo con toda libertad. Yo gustoso de mencionarte después y de responderte después con todo gusto y con toda libertad, porque creo que independiente, el Perú va a tener un progreso económico bien intenso después de Toledo. Toledo va a dejar el país en azul. Alan García va a gobernar decentemente, con sus bemoles de corrupción, acusado pues, del tema de los petroaudios y el tema del baguazo. Luego, bueno, va a venir Ollanta Humala, que mal que bien, bueno, planteó una idea de izquierda y luego se derechizó, pero al final termina su mandato. Claro, luego viene PPK y en todo ese proceso atraviesa el tema de Odebrecht, ¿no? Que fue una siguiente decepción, pero a la que ya estábamos más cuajados, porque lo vimos o lo hemos visto como algo que se iba a dar y hay que corregirlo nada más, ¿no? Hay que corregirlo con las sanciones debidas, con los procesos debidos. Que pasen unas felices fiestas este 28 de julio de 2023. Un saludo épico a la distancia a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este proceso. Y bueno, escucho sus comentarios. Por ahí me han dicho para hablar de la campaña de La Breña con más detalle. Por ahí me han hablado de la guerra con Ecuador, que también vamos a hablar. De repente ya me toca hablar de las guerras para hacer una pausita. No sé. Ustedes quieren que siga hablando ahora de los presidentes, de Toledo, de lo que viene. Yo con todo gusto, pero quiero escuchar sus opiniones y de por sí estoy muy agradecido de que puedan haberme escuchado en este proceso. Y si quieres colaborar con el canal, toda ayuda es siempre bienvenida. Voy a colocar ahí el PayPal para que puedas aportar con lo que tú consideres conveniente y a través del Yape. Ahora, una cuestión más también. Si deseas que yo diga tu nombre completo cuando me apoyes, mándame un correíto o dime por los comentarios también, porque como me ha pasado que a veces he dicho el nombre y me han dicho, oye, Michael, pero no es necesario que pongas el nombre. Entonces, para evitar eso, es por eso que sería bueno, ¿no? Sí, también me han dicho, Michael, ese es el aporte, pero es de modo anónimo. Un épico, épico, épico abrazo a la distancia. Tanto uno tiene. El fujimorismo es una fuente inagotable de investigación, una fuente inagotable de diálogo. Muchas cosas pasaron, me estoy saltando muchos temas, pero yo les dije, ya cuando nos vamos acercando se hace un poquito más difícil. Y hablar de Toledo se va a hacer mucho más difícil. Y no, ni hablar. Si hablo de Castillo, de hablar, es mucho más complicado, ¿no? Por mucho que ustedes vean a un historiador, a un político, poniéndose en plano de neutral, ¿no? No. Hay mucho elemento subjetivo cuando la historia tiene pues 20 añitos. Es muy fresco el asunto porque generalmente las generaciones deben, en lo general, ya irse diluyendo para que las nuevas que no tienen contacto directo puedan tener una perspectiva más, más ecléctica, en todo caso, más analítica de la situación. Cuídense mucho, un épico abrazo a la distancia, ya nos estamos viendo, que les vaya muy bien. Y recuerda, este canal está pensado en ver como peruanos nuestras fallas para mejorar. Hay que trascender a nuestros errores, hay que mejorar nuestras actitudes. Somos emprendedores, somos pragmáticos, pero hay que trascender también a eso. Hay que construir una ética desde nuestro pragmatismo que implique la inclusión de todos los peruanos, y ya sean aquí en nuestro territorio o en otras partes del mundo. ¡Nos vemos!